Bueno, queremos regresar a nuestro estudio y este será nuestro segundo estudio en la depravación radical. Y donde nos quedamos la última vez fue en Juan 5, versículo 25, y les animo a tomar sus Biblias y que vengan conmigo a Juan 5, versículo 25. Estamos hablando sobre la condición espiritual de una persona no convertida, siendo una muerte espiritual. Y probablemente el texto que estamos viendo en esta sección es el que más gráficamente comunica la inhabilidad del pecador. Uno, para contribuir en cualquier cosa para su salvación, pero dos, aún su inhabilidad para creer en el Señor Jesucristo. Porque, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Y la respuesta es nada. Permítame leerles el versículo otra vez, y quiero que lo vean en sus Biblias también, Juan 5, 25, de cierto os digo. Y miren aquí que les recuerdo que Jesús es el que está hablando, el gran expositor de la verdad, el gran maestro que viene de Dios. Viene la hora, y ahora es. No está viendo la resurrección al final de la era, ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quién está muerto? ¿Quién estaría escuchando la voz del Hijo de Dios? Y los que oigan vivirán. Y la respuesta, ahora, son los que están muertos espiritualmente en sus pecados y transgresiones. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, versículo 1, diciendo que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítame decirles que no hay una vida espiritual dentro de nosotros. Teníamos una existencia mera, hueca y vacía. Y más importante, en este mundo teníamos un cierto grado de vida a la que podemos responder a las cosas físicas alrededor nuestro, pero ¿responder al Señor? No teníamos ninguna vida dentro de nosotros mismos. Así es lo devastador de nuestro estado. Éramos cadáveres espirituales. Uno se le puede acercar a un cadáver y tomar una aguja, y podemos incluso poner la aguja en la pierna del cadáver, y no va a dar ninguna respuesta. Usted puede ponerle una linterna en los ojos de un cadáver, pero no hay habilidad para ver. Usted puede cantar o tocar una sinfonía a un cadáver, pero un cadáver no puede oír. ¿O sí? Ese es el estado de uno que no tiene a Cristo. Están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Vamos a sacar eso un poco más. La mente, la emoción, la voluntad, todos los aspectos del hombre en la muerte espiritual, pero la mente está muerta y no puede entender y no puede ver la verdad. El corazón está muerto y los afectos del corazón, las pasiones hacia Dios, están también espiritualmente muertos y no puede haber amor por Dios o una respuesta para las cosas de Dios. No existe un deseo en el corazón muerto hacia las cosas espirituales. Y es lo mismo con la voluntad. Y ese es un punto controversial con muchas personas, especialmente aquí en América, donde hay una libertad para todo y elección libre. Y que se les diga, yo no tengo voluntad libre. ¿Y qué de los autores universales del Evangelio? Bueno, todos aquí tienen permiso para creer, pero no todos tienen la habilidad para creer, porque todos están muertos en sus delitos y pecados. Debemos de tener esto en mente cuando aún estamos testificando a otras personas, le estamos pidiendo que hagan lo que no tienen la capacidad de hacer. Recuerda cuando Ezequiel fue llamado por Dios, en Ezequiel 36, se le pide que predique al valle de los huesos muertos. ¿Y eso no tiene sentido, que le predique al valle de huesos muertos? Bueno, yo hago eso todos los domingos. Y ustedes hacen eso con sus familiares, sus suegros, con sus vecinos y amigos que no conocen a Cristo. Y debemos predicarles, testificarles, compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Pero le estamos predicando a huesos muertos. Y recuerden a Ezequiel 37, como Dios le mandó a los cielos que soplaran, y hubo una resurrección, y la cadera fue conectada con el fémur, y sabemos cómo cantar esa canción espiritual, y solo en ese momento fue movilizado como un ejército. Una imagen gloriosa de la resurrección espiritual que debe ocurrir en el corazón de un pecador antes de que ese pecador pueda ser capacitado por Dios para creer. Y debemos entender el estado de la muerte espiritual en el cual el Señor nos ha encontrado. Un par de versículos más, Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, Colosenses 2:13, vosotros estando muertos en pecados. Y estas referencias en realidad apoyan que la Biblia debe hablar con una sola voz sobre esto, que lo que Jesús dijo en Juan 5 y Pablo dice en Colosenses 2 y en Efesios 2, hay un cuerpo de divinidad, hay un patrón de doctrinas verdaderas en toda la Biblia. Eso también nos causa o nos hace ir a ver que el milagro de la salvación para cualquiera que crea, porque estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Pero vamos a acabar un poco más en el Evangelio de Juan y quiero darles un sexto encabezado mientras vamos por aquí, no solo en la muerte espiritual, sino en la incapacidad espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 44, este es un golpe eliminatorio. Juan 6:44, Jesús enseñó que es absolutamente imposible para los pecadores espiritualmente muertos que ejerciten la fe salvadora. Miren lo que dice Juan 6:44. Ninguno. Déjenme parar aquí. No hay aquí espacio para moverse en esta declaración. No hay excepciones en esto. No hay otra categoría de personas aquí en otra línea porque tengan algún nivel de inteligencia más alto o que estuvieran más expuestos a las verdades espirituales. Ninguno, ninguno puede. ¿Ven la próxima palabra? No dice, no tienen permiso, puede. Todos tienen permiso en la oferta universal del Evangelio para creer, pero ninguno puede. Ninguno puede venir a mí. Las próximas tres palabras. Venir a Cristo es creer en el Señor Jesucristo. Esta es una manera sinónima de expresar una fe salvadora. Cuando Jesús dice, ninguno puede venir a mí, Él dice, ninguno puede creer en mí, ninguno puede poner su confianza en mí, ninguno puede entregar su vida a mí, ninguno puede seguirme, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo que está diciendo es que hay una incapacidad moral en el pecador hacia las cosas de Dios. Ahora, en un nivel natural, nosotros tenemos la capacidad de ponernos una camisa azul o no, cepillarnos los dientes o no cepillarnos, de cortar la grama o no cortarla. Esto es en un nivel horizontal, pero en una base vertical entre mi corazón y Dios y Cristo y el Evangelio hacia las cosas del Señor, hay una inhabilidad espiritual. Y si eso no fuera suficiente, Jesús lo repite en el versículo 65, Juan 6, versículo 65. En vez de decirlo y no regresar luego, él regresa y lo menciona otra vez para un segundo énfasis, para enfatizar así el punto. Noten capítulo 6, versículo 65, y por esto os he dicho, él es muy enfático sobre esto, es lo que les estoy diciendo, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es enteramente, completamente, inequívocamente, absolutamente imposible para cualquier persona venir a Cristo en su propia voluntad. Eso tiene que entrar bien en la cabeza. Y como les dije, esto es bien controversial, ¿no? Miren el siguiente versículo. Quiero que vean qué controversial fue para el Señor Jesús. Esto cambió el mundo cuando Jesús lo dijo. A mí me enseñaron en el seminario que si las personas no se molestan un poco con esto, no estás completamente claro. Porque cuando realmente enseñas esto con el filo que esto tiene, siempre va a provocar la carne. Siempre va a ligeramente ser ofensivo o ser una piedra de tropiezo para aquellos que sienten que pueden hacer algo, cualquier cosa que se les requiera de ellos de parte de Dios sin el Espíritu Santo. Y de paso, Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es un cero sin rodeos. Eso no es mucho. Miren el versículo 66, Juan 6, versículo 66. El resultado de Jesús decir, ninguno puede venir a mí. Miren el versículo 66. Después, entonces, ¿como consecuencia de qué? ¿Desde dónde? Miren lo que él dijo. Muchos de los discípulos, ahora, esos discípulos, muchos de ellos eran lo que llamamos discípulos falsificados. Ellos solamente eran parte de la multitud, de los que habían subido al tren. Jesús acababa de alimentar a 5,000. Era fácil ser parte del movimiento. Cosas están pasando aquí. Yo quiero estar aquí. Y de repente Jesús empieza a traer esta enseñanza definitiva, doctrinal. Y así removió las cosas. Siempre sacuden las cosas. Nota, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se alejaron. No estaban caminando con él ya más. Al principio, en el versículo 60, él dice, esta es una declaración difícil, escuchen, esto es una doctrina fuerte. Déjenme decirles, esto no es difícil de entender, es simplemente difícil de tragar. Es muy fácil de entender. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que imprima en nuestros corazones la profundidad de esto. Pero nadie en el planeta Tierra, en cualquier siglo, en cualquier tiempo y en cualquier momento, cuando el Evangelio se les presenta, nadie puede venir a Cristo excepto que el Padre los traiga a ellos primero. Vamos a hablar sobre la gracia irresistible, sobre el llamamiento irresistible. Pero estamos aquí estableciendo el fundamento sobre la situación desesperada en la cual el pecador se encuentra a sí mismo. Y esto va a magnificar la gracia de Dios cuando vemos lo que es necesario para que alguien cree en Cristo. Pero vamos a seguir adelante, tenemos muchos más versos que considerar. Vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 34. Y quiero darles el séptimo encabezado. No solamente la incapacidad espiritual. Pueden escribir esto, no solo la muerte espiritual, la incapacidad, pero la esclavitud espiritual. De esto es lo que Jesús habla aquí en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les responde. De cierto os digo, quiero hacer otra vez un comentario sobre esto. Jesús está subrayando lo que él está a punto de decir, que es importante. Todo lo que Jesús dice es inerrante, infalible, inspirado, como se dice en las Escrituras. Pero hay algunas cosas que se elevan a la superficie de más importancia más que otras. Algunas son importantes y otras son estratégicas. Esta es una de ellas. De cierto os digo que todo aquel, otra vez, es una declaración global y universal. Todo aquel que hace pecado, eso es en el tiempo presente, está hablando de un estilo de vida de pecado, es esclavo del pecado. Un esclavo está atado a obedecer a su dueño. Un esclavo no es libre de obedecer el dueño de otro hombre. Hay una relación que liga al maestro y al esclavo. Y mientras un esclavo está atado a su dueño, es obligatorio que él obedezca a su dueño. Otros dueños lo podrán llamar, pero no hay relación, no hay obligación para obedecer. De hecho, en esta metáfora podríamos decir que hay una incapacidad para obedecer a cualquier otro maestro. Él siempre va a responder a su dueño. ¿Quién es su dueño? El pecado. Yo les puedo asegurar que el pecado no le está diciendo, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo, tiene que darle tu vida a Dios. No, el pecado tiene un agarre mortal. Metafóricamente, en este versículo, él mantiene al pecador en un estado de esclavitud espiritual. Y es como si está esclavizado al pecado con una bola y una cadena, y es un prisionero con una banda de hierro alrededor de su corazón, de su mente, de su voluntad. Y él no puede venir a Cristo porque él está esclavizado a su pecado y debe obedecer a su dueño, el pecado. Ah, pero si el Hijo lo libera, seréis verdaderamente libres. Y hablaremos de esto luego en esta serie, pero qué milagro es que alguna persona pueda desatar esos nudos que anteriormente le unían a su antiguo amo, que es el pecado. Pero debe haber una separación antes de que pueda haber una venida a Cristo. Continuemos aquí en Juan capítulo 8 y quiero darles un octavo encabezado. Acabamos de hablar de la esclavitud espiritual y también de estar atado espiritualmente, lo cual es casi lo mismo, pero en Juan 8:44 Jesús anuncia que todas las personas no salvas sufren de una ligadura aún más grande. Están esclavizados a Satanás. Solamente hay dos familias espirituales en este mundo, y es una verdad seria. Está la familia espiritual de Dios y está también la familia espiritual de Satanás. Y todos nacimos en la familia equivocada en este mundo. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que Jesús dice, no se maravillen porque les diga que deben nacer de nuevo, porque tú naciste en esta familia y esta familia está en un camino dirigido hacia la destrucción. Nacimos con Satanás como nuestro padre espiritual y perdidos con él, estábamos listos para nacer de nuevo. Nos transferimos a esa familia, a esa familia. No es que empezamos en la familia de Dios y después nacimos de nuevo y solamente nos reciclamos en la misma familia. No, nosotros nacimos en el lado equivocado del pueblo, en otro lado del tren. Nacimos en oscuridad y en esclavitud a Satanás. Ahora miren Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, y es muy enfático, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Este tipo de predicación hará que te claven a una cruz. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Está hablando de una familia espiritual. Estas son las personas más religiosas en la historia de la humanidad con quienes Jesús está hablando. Si otros paganos se hubieran acercado y escuchado, se hubieran encontrado esto difícil de creer. Jesús está diciendo esto a los fariseos, a los escribas, aquellos que habían nacido en el sistema religioso de Israel, aquellos que habían crecido oyendo la ley de Dios y yendo al templo y estaban involucrados en todos los rituales requeridos bajo la ley mosaica. Estas personas tenían la religión hasta el tope. Jesús les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La religión nunca salvó a nadie. La religión es una maldición. Era una multitud religiosa que crucificó al Señor Jesucristo. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y él les dice, y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Está en su corazón esta lujuria, estos deseos. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Él es mentiroso y padre de mentira. Escuchen el resto de las escrituras. Esto no es lo sobre los fariseos. Esto tiene que ver con toda persona, no solo los escribas. Todo el que ha nacido de una mujer. Esto lo cubre todo fuera de Cristo. Segundo a los Corintios 4:4, Pablo dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. Efesios 2:2 dice, todos, versículo 3, todos nosotros estuvimos bajo la tiranía, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, 2 Timoteo 2:26, estábamos cautivos por él, por el diablo, para hacer su voluntad. He aquí la cautividad de la voluntad al diablo. Oyen, pueden cantar 48 estrofas de este canto tal como soy. Nadie está siendo salvo hasta que Dios intervenga. Y les daré uno más y terminaremos así. Aún en Juan 8, quiero que vean el versículo 43 y el versículo 47. sordera espiritual. Sordera espiritual, y luego amarraré todo esto. Miren el versículo 43, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje, lo que les digo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Miren la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Podían escuchar la voz audible, pero no podían escuchar la voz espiritual. Miren, yo puedo traerles este mensaje a sus oídos, pero yo no puedo llegar más allá. Es el Espíritu Santo que debe llevarlo desde sus oídos a su corazón. Yo me quedaré en la puerta de adelante, yo no puedo pasar más allá de sus oídos. Es por eso que Jesús dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús está diciendo que el hombre que no es salvo no puede escuchar lo que Dios está diciendo. Puede oír audiblemente, pero no puede oír con entendimiento. Oír y no responder es no oír para nada. Cuando un hijo desobedece lo que el padre le dice, a menudo el padre dice, tú no me estás oyendo, tú no me estás escuchando lo que te digo. Oh, ellos oyeron, pero había una elección deliberada a rechazar. Miren el versículo 47. Jesús está claramente diciendo, el que es de Dios, aquel que ha nacido de Dios, aquel que es de la otra familia, las palabras de Dios oye. Por esto, ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Todo aquel que no es de Dios no oye la palabra de Dios. Oh, ellos oyen de manera que, oh, ese fue Juan 3:16, pero nunca les asienta, nunca lo oyen con entendimiento y con un sentido de urgencia de que yo deba responder. Déjenme ahora unir todo esto. ¿Cuál es el estado espiritual de las personas no regeneradas e inconversas? Como hemos visto en estas últimas dos sesiones, déjenme poner todo esto junto. Ellos están plagados con ignorancia espiritual, ceguera espiritual, odio espiritual, desafío espiritual, muerte espiritual, incapacidad natural, cautividad espiritual, esclavitud espiritual y sordera espiritual. Oigan, de la nada, nada viene. Hasta que Dios habla en la oscuridad de tal corazón y permite una respuesta, nunca habrá una respuesta al Evangelio de Jesucristo. ¿No deberíamos estar agradecidos por el hecho de que tú y yo somos creyentes en el Señor ahora mismo? ¿Ves qué milagro es que somos salvos? ¿Que estamos vestidos y en nuestro sano juicio? Porque esto era verdad de cada uno de nosotros. Porque solo sería arrogancia y orgullo negar esto. De hecho, sería descarado en contra de las Escrituras si no entendemos verdaderamente la profundidad de nuestra depravación. En la próxima sesión vamos a hablar de cómo el Señor ha entrado en nuestras vidas, como una gracia soberana para levantar a los muertos para que crean, y veremos la doctrina de la elección soberana.